aplicaciones de tu celular, en la aplicación que tiene Radio Nacional para celular y también en la página web radionacional.com.ar. Todos esos lugares tenés para poder escucharnos si es lo que deseas. Estamos siempre con la idea de que ofrecerte lo mejor para que te den ganas de escuchar, ¿no? Para que tengas ganas de escucharnos. Esa sería nuestra propuesta, ofrecerte lo mejor que podemos con la idea de que nos puedas escuchar y tengas ganas de compartir estas dos horitas en las que pensamos un poco la política. No es nuestro fuerte, así que para eso llamamos a gente que sepa. Y estamos en contacto con alguien a quien ustedes me han escuchado recomendar muchas veces su podcast Anaconda con Memoria. Hace ya un tiempo que sigo ese podcast de aparición semanal, podríamos decir, y que hace ya mucho tiempo viene alertando sobre cómo esta sociedad cambió y no la podemos seguir analizando con herramientas viejas. Es Mariana Moyano, quizás la recuerdes porque fue una de las periodistas de 678, si escuchabas y mirabas ese programa, y si no, andá y escuchá el podcast, como te digo, muchas veces te he dicho en este programa. Hola Mariana, ¿cómo estás? Sonia Tesa te saluda.
¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Un saludo para todos.
Gracias por atendernos. Me interesaba mucho hablar con vos porque venís hace ya, me acuerdo el programa que hiciste, La Anaconda, yo le digo programa porque todavía tengo cerebro claro. Viejo, pero un podcast que hiciste para el Día del Trabajo, que hablabas de, bueno, de que ya pensar a los trabajadores organizados como los pensó el primer peronismo y las trabajadoras organizadas nos queda un poco corto. Que pensar sí. Que lo digital no vale y que lo que vale es el territorio digamos el territorio físico nos queda un poco corto. Bueno, ¿cómo viniste? Vos venís estudiando esto hace ya varios años.
Sí, porque lo que digamos, yo empecé a mirar ya en 2013, 2014, cuando se empezaba a ver en el mundo. Lo primero que a mí me llamó la atención fue en 2014, cuando la ultraderecha sueca consiguió un espacio, viste que allá tienen forman gobierno parlamentario, ¿no?
Sí, entonces, claro, claro.
Digamos, cuando tienen muchas bancas, no es solamente que son un bloque, sino que forman parte, digamos, presionan para formar gobierno.
Sí, sí, se alían y hacen gobiernos.
Exacto, todos hemos visto Borgen.
Ay, sí, por suerte.
Así que más o menos podemos entender. Y me llamó la atención porque uno dice, bueno, en el estado de bienestar, los países por excelencia del estado de bienestar, ¿cuál sería la queja económica, no? Si el problema fuera solamente económico. Entonces me di cuenta que había un problema de otro orden, que obviamente la cuestión económica influye, pero también hay otra cantidad de razones por las cuales estos grupos crecen y saben organizar el descontento. Entonces, lo que empecé a notar ahí es que justamente la única respuesta posible para este fenómeno no podía ser la económica, porque si solamente lo económico, claro. ¿Cómo se explica que en países como Suecia, ¿no? Uh-huh. Que tienen un nivel de vida altísimo, o en cualquiera de los países nórdicos, ¿no? De hecho, ahora hay algunos problemas en Finlandia, lo mismo, bueno, en fin. Después, a partir de eso, cuando empecé a poner el ojo ahí, perdón, estoy con mucha gripe, así que voy a toser en algunos momentos.
No te preocupes.
Así que después, bueno, obviamente empezó a crecer el fenómeno en Europa. Alemania, que se supone que es el país que tiene, además de mínimamente organizada la cuestión económica, también tiene leyes, ¿no? Que claro. Prohíben el negacionismo, y sin embargo no sirvió. Bueno, en fin, todos los países, Italia, Hungría, lo que está pasando en España ahora, Grecia, y siguen los ejemplos. Y bueno, luego nada menos que Estados Unidos, ¿no? El país que da lecciones de democracia al mundo. Uh-huh. Tenemos a Trump, sí, pasa claro. Después lo que pasa en Francia. Bueno, entonces yo dije, este fenómeno va a llegar acá. En algún momento va a pasar. Porque el nivel de interconexión que implica Internet para el mundo no es solamente una cuestión de fibra óptica, sino que por esa fibra óptica pasa a la cultura del planeta. No es solamente bytes, ¿no?
Claro.
Hay una interconexión cultural.
Claro.
Y esas cosas, entonces cada vez nos parecemos un poco más a otros, aunque no tengamos nada que ver en nuestra cultura.
Sí, sí.
Tenemos un nivel de homogeneización en ciertos temas de debate que hace 15, 20 años no teníamos. Entonces, ¿por qué íbamos a hacer la excepción en eso?
Claro.
Si, como dice el indio, Nike es cultura, ¿no? ¿Por qué no iba a hacerlo la alt-right o las nuevas derechas? ¿Por qué no? ¿Por qué íbamos a ser inmunes nosotros? Y de hecho, bueno, al poco tiempo pasó lo de Bolsonaro en Brasil, con lo cual ya era como sí o sí había que meter un ojo ahí. Y bueno, y ahí fue que empecé a seguir estos temas, y la verdad es que al principio medio como que intentaba alertar desde los lugares que tenía, y se me reían bastante, porque claro, acá no, es distinto, que tiene que ver Trump con nosotros, Bolsonaro no sé qué.
Tenemos una tradición política muy consolidada.
Claro, exactamente. En la Argentina, incluso en el 2001, cosa que yo coincido, ¿no? En el 2001 se salió con institucionalidad, entonces, ¿por qué acá va a pasar otra cosa? Bueno, pasó. Y lo que empecé a hacer en los últimos años, ya como absolutamente segura de que iba a pasar, de que porque estaba pasando, no porque yo tengo la bola de cristal, sino porque estaba pasando,
claro,
solamente había que ver, empecé como a rascar un poquito, a tratar de profundizar y tratar de hablar con los actores que me parecía que tenían que ver con este proceso que se estaba dando. Y obviamente los nuevos trabajadores o los trabajadores, los nuevos modos de trabajo, esa parte de la economía que no se tiene del todo definida, porque no es exactamente informal en el sentido en que se suele hablar de la economía popular. Yo no me refiero tanto a eso,
claro,
sino a esa nueva zona de nuestra propia economía, es que nos manejamos con sin efectivo, transferencias,
sí, sí.
Y todo eso no es en negro, porque la transferencia está registrada, pero es un vínculo distinto con el dinero.
Sí, los emprendimientos, ¿no? De Instagram.
Los emprendimientos de Instagram, todo eso no es ilegal,
claro.
No es informal en el sentido de que es gente que evade, no, es simplemente un nuevo mecanismo, y lo que tiene es que al Estado se le escapa del radar, porque el Estado puede ver la transacción económica, pero no puede ver, por ejemplo, si lo que creció es, no sé, el negocio de manicura.
Claro.
Entonces, si a vos se te pierde de vista el tipo de consumo, o sea, al Estado se le pierde de vista el tipo de consumo, es difícil que pueda establecer una política. Pongo un ejemplo tonto de la manicura, porque por cualquier cosa.
Sí,
el supermercado, la transacción que vos le
la malla que te compras,
el supermercado que pagaste, lo que aparte es una transacción. ¿Cómo sabe el Estado el consumo? ¿Entendés? Si no conoce mis consumos. Entonces vos después tenés índices como los que estamos viendo hoy, que tenés un número de pobreza, que es lo que te indica la medición del INDEC, y en ese mismo cuadro una flecha de consumo que pasa por arriba del número de pobreza y se va a picos de 90% de consumo. ¿Y cómo puede ser? Yo tengo un 40% de pobreza que está medido por las herramientas viejas del Estado, a mí me da semejante nivel de consumo.
Claro.
En el medio de todo eso, que es un cuadrito, es un gráfico, vos tenés seres humanos con prácticas de consumo laborales y comunicacionales nuevas, y el Estado lo perdió en el radar, lo perdió. No ve qué sucedió. Eso fue un proceso estalladísimo con la pandemia, pero bueno, fue un proceso, y en estos 10 años vos tenés un Estado que no lo vio.
Que no lo vio, y también yo pensaba, ¿no? Esto de que el Estado se encontró, largó el IFE, que para mí fue una gran política, pero
sí,
se encontró con que pensaban que iban a tener 1,5 millones, 2 millones de solicitudes y fueron casi 9 millones. Ahí también hay algo que el Estado no había visto de
claro,
cuánta gente
claro,
quedaba en la lona, digamos, sin actividad.
Pero ahí vos tenés un tema, porque por ejemplo, vos decís 9 millones. Pero no son 9 millones en la lona, porque después a esas mismas personas, digamos, no a todas, ¿no? Pero a muchas de esas mismas, lo mismo con las empresas que pagaron con ATP, muchas de esas personas que cobraron el IFE o el ATP, Vos después tenías a esas personas con la queja de que no podían comprar dólares.
Claro.
Entonces, no es tanto en la lona, sino otro tipo de consumo.
Claro, sí.
Porque
sí.
Vos hablás con los monotributistas, que claro, ¿por qué necesitaban el IFE? Porque no podían trabajar, porque no podían estar en la calle.
Claro, sí.
Ahora, cuando vos ves los montos de muchos de esas personas que recibieron el IFE, no lo digo esto como un cuestionamiento, sino como para conocer, ¿no?
Claro, sí, para estudiarlo.
Por ahí vos tenés ingresos de esas personas que en ese momento necesitaron el IFE porque no podían salir a trabajar, pero su ingreso promedio es de 500.000, 600.000 pesos, cuando no más.
Claro, sí.
Entonces, no es que están en la lona, es que forman parte de un espacio de la economía que el Estado le perdió de vista.
Totalmente.
Porque si vos no ves eso, no podés entender los lugares de vacaciones estallados.
Total.
Porque si vos me decís, no, eso, Mariana, únicamente lo usa el 10% más rico de la Argentina, entonces quiere decir que tenemos 10 millones de ricos en la Argentina, que son los que viajan por el país y gastan lo que gastan. Y eso no es, porque nosotros no tenemos 10 millones de ricos. Tenemos 10 millones de personas con esa capacidad de gasto. Y tienen esa capacidad de gasto porque ahí tenés las razones de sus ingresos. O sea, no es un tema solamente... Hay sectores a los que les falta ingreso, sin discusión. Sí,
eso no se discute.
Pero hay todo un sector que el Estado no sabe cuánto consumen, a dónde van, de dónde, porque si no, no puede ser que te exploten los destinos de vacaciones, que te exploten los lugares de restaurante, que tengas reservas con semanas de anticipación.
Sí.
Ahí hay algo que, insisto, lo vuelvo a repetir, yo no estoy negando la pobreza, ni estoy negando la carencia en un montón de sectores. Simplemente estoy diciendo que hay un sector que no lo tenés definido para poder hacer una política pública. Lo mismo con el tipo de empleo, con el tipo de trabajo, los trabajadores de plataformas, los pequeños exportadores que por ahí ingresan 1.500, 2.000 dólares. Esos trabajadores son pequeños emprendimientos, pero exportan programadores, traductoras.
Y ahí... Sí, me parece que eso es como la clave, ¿no? Es todo un sector que se le escapa al Estado económicamente, pero sobre todo se escapa políticamente cómo hablarle a ese sector.
Claro, porque si vos no tenés idea cómo es su modo de trabajo,
claro,
¿cómo vas a poder establecer una política para ellos? El Estado, por ejemplo, el Estado argentino está preparado, tiene su burocracia, su sistema, sus mecanismos, su tipo de cambio. Está preparadísimo para que ingresen los dólares de la soja. Eso está. Después, bueno, obviamente hay gente que quiere exportar en negro y cometer una ilegalidad. Todo lo que ya sabemos. Pero el Estado está preparado para eso. Tiene un sistema armado para la exportación agropecuaria.
Sí,
tiene un sistema que permita a ingresar, como te digo, los pequeños exportadores que tienen un máximo de poder ingresar 3.000 dólares, o sea que no son fortunas, ¿entendés? Pero el Estado te acompaña para que vos en tu emprendimiento puedas exportar.
Claro.
Hay la Fundación Exportar, de hecho, que depende de Cancillería. Y son unos emprendimientos maravillosos, tenemos incluso premios en Casa FOA, o sea, hay premios en la Argentina, en el mundo para nuestros emprendedores, que son, digamos, nosotros tenemos, nuestro gran talento son nuestros recursos humanos.
Sí, claro.
La Argentina es un país con recursos humanos por la educación pública, por todo lo que ya sabemos. Bueno, eso se ve cuando estas personas triunfan realmente en el mundo y venden y venden y venden y venden y venden y venden. Pequeños emprendedores. Bueno, el Estado sabe, te acompaña. Ahora, no hay un mecanismo eficiente para que esos emprendedores puedan ingresar sus 2.500, 3.000 dólares, que es, bueno, es un montón, y al mismo tiempo, si vivís de eso y mantenés unas cooperativas, no es tanto tampoco. Y no hay un mecanismo para que lo puedan ingresar, sin que sea al dólar, al precio del dólar oficial, que te mata.
Sí, que entonces, te convierte, digamos, que te convierte tan mal que no podés ni hacer, que decís no vale la pena hacerlo.
Exacto. Entonces, ahí vos tenés el dólar soja, pero no tenés el dólar pequeño exportador.
Claro, no tenés el
dólar... Y eso es porque se te escapa del radar. O sea, todo termina en lo mismo. Después, cuando vos ves a los trabajadores de Rappi trabajando como bueno, hicieron una ley en la provincia, intentaron hacer una ley en la provincia de Buenos Aires, no los convocaron a ellos.
A ellos,
no los conocen, ¿entendés?
A ellos, que yo los escuché en tu podcast, también los he escuchado, he hablado, ¿no?, con algunas y algunos, que dicen, nosotros sindicato no queremos, no es nuestro tema que haya un sindicato.
Claro. Entonces vos podés decir, bueno, yo Mariana Moyano, uh-huh, quiero sindicatos fuertes y trabajadores sindicalizados. Yo quiero eso.
Sí, pero...
y actúo en consecuencia. Pero después viene la realidad y es como es.
Y la realidad es que una... Bueno, y ahí yo te quiero preguntar, porque otra cosa que me interesó siempre mucho de lo que venís diciendo es que el problema no es económico, sino político. Tiene que ver, sí, por supuesto, con esto que estás diciendo, pero también tiene que ver con un cierto enfrascamiento que venimos viendo, por lo menos en casi toda esta gestión, un cierto enfrascamiento de cómo, digamos, hablar para afuera, siempre hablándose entre ellos, ¿no?
Sí, para mí es algo... Por eso empecé como haciendo una pequeña historización, y el dato fue, si en Suecia la discusión es la misma que acá, entonces quiere decir que el problema no es solamente económico, porque estamos hablando de uno de los países con el mayor nivel de vida del mundo históricamente.
Claro.
Con absolutamente, digamos, el Estado en Suecia controla hasta la bebida, ¿entendés?
Sí,
vos podés comprar whisky si la compras a una empresa del Estado, que compra el whisky y lo vende a sus ciudadanos para poder ver si hay algún problema de alcoholismo. O sea, tenés un Estado fortísimo. Uh-huh. Bueno, y ahí vos te das cuenta que tiene que ver con una cosa de un hartazgo con la política tradicional, que viene sedimentando hace muchísimo.
Claro.
Hace muchísimo. La toma del Capitolio, por ejemplo.
Sí.
Fue la protesta más grande que alguna vez vio Occidente, y no tuvo absolutamente nada que ver con lo económico. Es una protesta, una queja política contra el sistema. Y el hartazgo tiene que ver con eso, con no me des lecciones, no me grites, no te metas, no me hables de temas que son superestructurales. Yo por eso me opongo tanto a la agenda judicial como tema principal, sí, de agenda del peronismo, sobre todo, porque no le importa absolutamente a nadie más que a un pequeño núcleo de sobrepolitizados. Uh-huh. No digo que no sea tema, digo que no puede ser el principal.
No puede ser política, o sea, no hay que hacer política con eso. Después vos podés seguir las estrategias judiciales, pero no podés poner eso en el centro de la agenda todo
no
el tiempo.
No puede ser el centro, tiene, claro, que ser parte de tu política, por supuesto,
claro,
porque si vos tenés la Corte Suprema que tenés, que hace lo que hace, obviamente que hay que hacer política con eso, pero no puede ser que sea la centralidad de los discursos, claro, de la vicepresidenta de los últimos 6 años.
Claro.
Sí, o sea, no puede, eso es estar desacoplado de lo que está pasando. Y ese desacople colabora con más desacople y más desacople y más desacople. Entonces vos tenés un núcleo que pedía la reforma judicial y yo decía, no, lo que está pasando, están totalmente desenganchados de la realidad. Bueno, digamos, ahora lo digo con jactancia porque lo venía diciendo y se me reían, ¿entendés? Bueno, después pasó lo que pasó en agosto.
Claro, absolutamente. Te quiere preguntar, hola, mi compañero Facundo.
Hola, Mariana.
Hola,
¿cómo
Facundo,
te va?
¿Cómo estás?
Un gusto. Ahora que mencionaste el tema agenda, ¿qué pensás al respecto con la actual agenda, que generalmente es manejada por los discursos de Javier Milei, y generalmente incluso desde el oficialismo se basa mucho en responderle a Javier Milei, a la oposición? ¿Cómo analizás ese tema?
Mirá, yo creo que sí, lo que ha sabido hacer tanto en el 2021 como ahora el espacio de Milei es ponerle como la temperatura a la conversación,
claro,
¿no? Como que puso el ritmo del galope al que andábamos todos alrededor. Evidentemente pudo. Me parece que en este caso lo que vi es, por ejemplo, por suerte, cierta inteligencia de por lo menos de las áreas institucionales del oficialismo, de no engancharse a discutir el otro día todo el tema de lo que pasó con la convocatoria de Villarruel a la legislatura. Hubo espacios, sí, del oficialismo, pero no institucionalmente, digamos, ¿no? Ese tema como que no, me parece que ahí hubo una astucia de decir, no puede ser que se discutan los años 70. O sea, es un tema... La Argentina ya ha discutido ese tema.
Uh-huh.
A tal punto lo ha discutido que es el único país del mundo que juzgó a los genocidas. Punto. Ya está. un tema, digamos, no los gobiernos, la Argentina decidió eso. Claro. Toda la Argentina, hemos decidido que eso se ha hecho de esa manera, ya está. No queremos remover. Que de hecho, fíjate las personas que fueron a la convocatoria, un núcleo muy pequeño, y lo que sí, gracias a la cosa de replicar y replicar y replicar, se hizo un tema de agenda, primero que se inició en las redes y luego fue tema en los medios de comunicación, pero por un error. En ese sentido me parece que ese es un gran ejemplo de cómo no seguir la, de parte del oficialismo institucional, es un ejemplo de cómo no seguir el ritmo que impone Milei. Pero bueno, si él ha sabido tomar la temperatura social, es muy factible que también sepa instalar la agenda, porque viene tomando estas derechas tienen una característica, y es que funcionan sobre la base de las agendas emocionales. Esto no quiere decir irracionales, ¿no? Sino tocan la fibra emocional. Entonces, funcionan más sobre la base de los enojos o de las carencias, carencias en todos los sentidos, de contención económica, afectivas, los enojos, bueno, con la pandemia ni hablar. Funcionan sobre las frustraciones, y entonces es muy difícil para partidos tan racionalistas conectar con la emoción. A veces pareciera como que nos da un poco hasta de vergüenza, raro en el peronismo, ¿no? Que es un partido básicamente ha sabido toda su vida tocar lo emocional, pero bueno.
Recordemos Evita con Mis queridos descamisados.
Claro, tal cual, sí. Me parece que el problema en los últimos años es que se ha confundido emocionalidad con épica. Claro. ¿No? Y la emocionalidad puede ser algo, bueno, la escaloneta. Yo digo que hay que escalonetizar la política, ¿no? Que es conectar.
Mariana dijo y me conquistó, que de la escaloneta depende la estructura psíquica de este país.
Es que vos fijate que sí, yo lo digo un poco en broma y bastante en serio, pero en el sentido de que la conexión, digamos, que se da con ese fenómeno, no es solamente la selección de fútbol y el triunfo, hay otra cosa, es un vínculo que se ha generado, y hay tantísimo para aprender ahí, sobre todo, mira, dos cosas. Scaloni es un técnico, yo siempre pienso que para mí el fútbol es un arte, ¿no? Es una filosofía. Y me parece que la política siempre tiene que mirar el fútbol para aprender. El fútbol no es solamente un deporte, es muchísimo más que un deporte. Y ahí los estrategas son los que ganan. Y vos fíjate que Scaloni es un técnico muy maleable, muy poco rígido. Él sienta los equipos, planta los equipos, también de acuerdo a sus principios, obviamente, pero también de acuerdo al que tiene enfrente, a su rival. O sea, primero conoce al rival y no se emperra en un esquema. Él tiene sus principios y alrededor de esos principios flexibiliza, ¿no? Y por otro lado, la cuestión de esto como cosa en general. Y después lo que dijo ayer, no hay que atarse a viejos éxitos, al pasado glorioso. Ya está, el Mundial ya terminó, claro. Ahora empieza otra etapa.
Esto sigue.
Ahora tenemos que revalidar, porque dijo de algún modo, claro. Ahora tenemos que volver a demostrar
pero
lo que
somos.
Vos fíjate,
el técnico campeón del mundo, en lugar de decirte quedémonos con la nostalgia de hace apenas unos meses, te dice, no, mirá para adelante. Porque entonces ahí vos decís, y vos después ves a políticos que hablan de las glorias de algo que pasó hace 10 años. No te escucha nadie, porque estás hablando del pasado.
Una propuesta de futuro. Mariana, me quedan 2 minutos antes del info. Te preguntaría si ves una posibilidad de revertir lo que hoy parece medio difícil de revertir, como es que el peronismo pueda triunfar en las elecciones.
Yo no sé. O sea, evidentemente hay una ola que está viniendo y es medio como imparable. Pero así como te digo eso, yo la verdad es que no lo sé. No lo sé y no me da vergüenza decir no sé.
Eso es una de las tantas cosas que nos gustan de vos, digamos, que no tenés problema.
No puedo tener una post, no sé. Yo sé lo que puedo medir. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Porque tal vez pasa, o sea, nos puede pasar como en Estados Unidos, que Trump arrasa sin que nada lo pueda detener, O nos puede pasar como en España, que de pronto alguien diga, no, para, este es mi límite. No lo sé, la verdad es que no lo sé.
Te quiero, antes de despedir, leer una oyente, Laura, nos dice, díganle a Mariana que la escuchamos. Nos gustan mucho las preguntas que se hace y que la sigue indagando, no las responde. Abrazo a ustedes, Laura. Así que bueno, gracias.
Muchas gracias, Laura.
Gracias a vos, porque la verdad es que nos encanta escucharte. Nos quedaríamos, y bueno, y ahora vayan y pongan Anaconda con Memoria en Spotify o en cualquier plataforma, para no hacerle publicidad a una sola.
Está en todas las plataformas, así que aunque alguien no tenga una plataforma paga, también están las gratuitas.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un beso grande.
Mariana Moyano, la escuchaste aquí en La Siesta Jugada.
Nacido en Santa Fe, 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel, quedó fuera de la ley.